Hola Inés, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en el programa, gracias por sumar tus aportes. ¿Cómo estás?
Bien, Florencia, gracias por convocarme a este espacio nuevo de reflexión y bueno, intentando entendernos un poquito más.
Esa es la idea. Contanos, Inés, desde tu reflexión desde hace años, desde tu trabajo, también desde tus libros. ¿Qué vamos a ir aprendiendo acerca de las mujeres en este tiempo?
Y la verdad es que es una pregunta que yo me la vengo haciendo, bueno, porque estudio antropología. Siempre me dediqué al problema de conocernos como personas, como seres humanos. Y cuando, digamos, siempre se explicó el tema antropológico en neutro.
Sí.
Es decir, sin género. Más te diría como desde un paradigma masculino, porque bueno, siempre los filósofos, los grandes pensadores, los grandes humanistas, digamos, en su mayoría han sido hombres siempre,
Sí.
¿no? Y entonces en lo académico no entraba el espacio de lo femenino, hasta que, esto te cuento a título personal, ¿no? Hasta que me encuentro con esta pensadora que murió en Auschwitz, que fue Edith Stein, que hoy es santa, copatrona de Europa, y ella a principios del siglo pasado se hizo mucha cuestión del tema femenino, por una
Sí.
cuestión histórica, pero también por una cuestión, yo diría, de maduración de una conciencia femenina o de una autoconciencia femenina que fue desplegándose a lo largo de la historia, pero fundamentalmente en estos últimos 200 años. Entonces, a partir de ahí, es como que el tema me convocó. Y bueno, nunca más lo abandoné, incluso, bueno, hasta realizar un trabajito en un libro que titulé Presencia de Mujer, repensando la identidad y la vocación femenina, un libro cordobés, con todo el orgullo de lo cordobés. Y bueno, en esto yo diría que es tanta la temática, tan variada como la vida misma.
Así es, como las cosas que nos pasan. Y la verdad que me encanta esto de mujeres a mujeres, cómo nos vamos inspirando a través de los siglos. Mirá vos, quien te sumergió en este tema fue una mujer que hoy es santa, que tiene muchas cosas para enseñarnos. Ella empezó a estudiar en la ciencia a través de un varón, discípula de Husserl. Y la verdad que esto que tenemos las mujeres de la sororidad, de inspirarnos, de
Exactamente.
acompañarnos. Es muy
Exactamente.
lindo y vamos a tratar de hacerlo sábado a sábado. Y este sábado con vos queríamos hablar de un tema que, bueno, por ahí no queda tan claro y es bastante complicado. Así que lo vamos a plantear como una pregunta. En todos lados dicen que las mujeres y los hombres somos iguales, pero muchas pensamos y decimos, no, para un poquito, no somos tan iguales, somos diferentes también. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Bueno, es un tema realmente difícil y apasionante. Y lo difícil a mí siempre me llama. Así que acá estamos. Yo diría, en primer lugar, que pleno siglo XXI, ya estamos por ingresar a la tercera década, en cuanto nos descuidemos vamos a estar en el 2020, es el gran tema del momento. Pero no por nada podremos decir hacerlo rimbombante al tema, sino porque este despertar femenino, que significa, ¿hemos estado dormidas? Sí y no. Hemos estado en un estado, podríamos decir, de presencia silenciosa a lo largo de la historia. Esa presencia silenciosa nunca ha sido suficientemente destacada hasta estos últimos 50 años, si hacemos un poquito más de historia, desde que comienzan las primeras mujeres obreras a reclamar sus derechos en igualdad al varón. Esto
Sí.
estamos hablando de la revolución industrial, estamos hablando del principio del siglo XIX, sobre todo en España, en Inglaterra, algunas también en Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué nos pasa con este tema? Yo creo que ahora hace como una especie de eclosión el tema, porque ya no hay forma de eludir la igualdad.
No.
Es decir, ya lo tenemos incorporado en nuestro no solamente en nuestro quehacer cotidiano, sino en nuestro discurso. Cualquier, digamos, acto, cualquier omisión, cualquier violencia que ataque este, digamos, este derecho de la igualdad, este precepto, como una especie de mandato social, ¿no?
Sí.
Ya nos ponemos en alerta, ya nos ponemos como, ojo, aquí hay que pararse y ver qué está pasando. Entonces, yo creo que esto es el fruto de un despertar progresivo de la autoconciencia femenina. ¿Qué significa autoconciencia femenina? Ese espacio de reflexión que lleva mucho camino,
sí,
y que en este momento tiene un lugar específico. Es decir, ya nadie nos puede quitar como mujeres esta característica de sabernos mujeres y sabernos qué lugar ocupamos en la sociedad, cuál es ese lugar de la dignidad que nos pertenece y, consecuentemente, nuestro rol, nuestra misión, nuestra vocación, etc. Ahora, vamos a tu pregunta, Florencia. ¿Iguales en qué? Podríamos decir que correlativa a esa pregunta, podríamos decir, ¿diferentes en qué?
Claro.
Si es que hay diferencias. Entonces, primero, ¿iguales en qué? Lo primero que nos surge es en derechos.
Bien.
Segundo, en dignidad. Tercero, ya que estamos hablando desde nuestra posición como personas de fe. En tercer lugar, imagen y semejanza de Dios.
Bien.
En cuarto lugar, iguales en rango ontológico. Eso ya es más filosófico, pero ya es fácil de entender. Y quinto, también somos iguales en deberes.
Ah, muy importante.
Entonces empezamos por los derechos. No es que esto, prácticamente el consenso es tan fuerte, tan grande, que ya tenemos derechos promulgados desde el año 1948, pero han tenido que pasar décadas de mucho sufrimiento, de muchas malas prácticas, de muchas humillaciones, de mucha violencia, para que hoy sepamos a ciencia cierta que somos iguales en humanidad, hombres y mujeres con los mismos derechos.
Sí.
Ese derecho viene de una igualdad básica. Esa igualdad básica es la dignidad. Todos somos iguales en dignidad. ¿Qué significa ser dignos?
¿Qué significa?
Digno significa el valor de cada cual. O sea, vos tenés un valor, yo tengo un valor, todos tenemos un valor. O sea, ¿qué es lo que Kant definía como eso intrínseco de la persona? No tenemos un precio, tenemos un valor, no económico, no monetario, que significa el valor de ser personas. Entonces, desde el punto de vista estrictamente seglar, filosófico, nuestra dignidad reside en nuestro valor.
Valor como persona.
Valor o valía.
Bien.
¿No es cierto? ¿Qué significa entonces esto? Que todos tenemos la misma dignidad y el mismo valor, por lo tanto, ante cualquiera. Después ya depende de la praxis, de lo diario, en cómo el otro reconoce esa valía, ¿no? Pero esto se aplica también a varones, ojo, ¿eh?
Sí, porque hay diferencias también.
Hay diferencias sociales, sí. Hay diferencias culturales en donde tanto un hombre como una mujer puede tratar despectivamente, podríamos decir, o minusvalorando al otro.
Incluso hasta en diferencias de edades también puede ser que no nos tratemos con la misma dignidad, con el mismo valor.
Exactamente. Y esto, bueno, se multiplica en todo tipo de vínculos y de relaciones. En la historia de la humanidad, ¿quién fue el primero que, podríamos decir, otorgó dignidad a la mujer?
Dios.
Claro, Dios. Muy bien, ya en el Génesis, el relato del Génesis, aunque ha sufrido muchísimas malas interpretaciones, está eso, ¿no? Dios cuando dijo, no es conveniente que el hombre esté solo, le voy a hacer una compañera semejante a él. Y ahí está la traducción del hebreo, que es complicada y que Edith Stein como judía se encargó de dilucidar. Este hebreo dice, eser kegnedo, que significa, no le voy a hacer una compañera tipo esclava, ¿no es cierto? Sino una compañera, ayuda, complemento, en donde esa mujer ya dignísima por ser imagen y semejanza de Dios, se pone al mismo nivel del varón. Bueno, pero en la historia concreta, fue Jesús el primero que otorgó dignidad a la mujer en una sociedad como la hebrea, absolutamente con patrones patriarcales, machistas, y bueno, el trato que Jesús confería a las mujeres era absolutamente de igualdad, absolutamente de igual dignidad. Es más, sus discípulos se sorprendían de ese trato, incluso cómo vas a sentarte a comer con una pecadora. Infinidad de relatos y parábolas del Nuevo Testamento, ¿no? Ya sería abundar mucho.
Es hermoso escucharte rescatar esto. Es hermoso porque hay muchas críticas a la religión y demás desde el punto de vista de cómo trata a las mujeres. Y saber que Jesús fue el primero que nos trató de igual a igual, es muy lindo.
Fue el primero que nos trató de igual a igual, pero la historia no le hizo caso. Uh-huh. Es decir, tuvieron que pasar muchísimos siglos para que esta vivencia de ese Jesús que trata a la mujer de igual a igual, es más, confiriéndole a veces un lugar muy especial, ¿no? Tanto si hablamos de su madre, la Virgen María, como si hablamos de sus amigas, de todas las mujeres que lo rodearon, como ese lugar único, o sea, igual pero único, ¿no? Y ahí estamos en un gozne, podríamos decir, en una bisagra del tiempo. Es más, te voy a decir, la filosofía y la misma teología también se encargaron de que ese lugar destacado por Jesús allá en el año cero no tuviera rápida repercusión en el tiempo, en lo terrenal, porque, bueno, ya estaba un prurito de quiénes eran las autoridades del momento. Un Aristóteles, para quien la mujer era segundo en el nivel humano, el tercero era el esclavo. Es decir, había niveles de humanidad. Entonces, los mismos filósofos que tendrían que haber ahondado en estas cuestiones se restringieron a la autoridad de un Aristóteles, en vez de ir a la autoridad de un tal Jesús. Eso es mea culpa que nos tenemos que hacer todos los pensadores, porque pasaron muchos siglos y muchos sufrimientos. ¿De dónde vino el cambio? De los que sufrían, de las mujeres que sufrían. La violencia, la desigualdad, el maltrato, a veces el sobrevivir para sus hijos por un plato de comida.
Y también porque fue algo cultural.
Por eso.
No todo el mundo tiene acceso a estos pensamientos, a escuchar esto, por ejemplo, en una radio. Entonces, a veces no es que no se pueda luchar, sino que no se sabe.
No se sabe, exactamente. Y es más, te digo, esto que yo te digo de los filósofos y los teólogos, también tuvieron sus graves restricciones culturales, porque somos hijos del tiempo.
Claro.
Hijos e hijas del tiempo. Es decir, no podemos pensar fuera del tiempo, fuera de la cultura, fuera de los códigos que nos rigen. Entonces, es muy difícil pedirle peras al olmo, ¿no es cierto?
Sí.
Y por eso esta autoconciencia de lo femenino, de nosotros como mujeres que nos empoderamos de nuestro ser mujeres, tuvo que pasar un tiempo largo en donde se fue desplegando esa posibilidad de ser, de pensarnos libremente tal cual somos. Sí. Y todavía lo estamos haciendo.
Y todavía seguimos y
con
tenemos
mucha,
una ardua tarea.
Con mucha tarea por delante. Sí.
Sí.
Bueno, imagen y semejanza de Dios, que es la 3, sí, es digamos el componente, podríamos decir, bíblico y luego teológico de una antropología teológica específica, ¿no es cierto? Es decir, hemos dicho filosóficamente la dignidad depende de este concepto de valor de cada persona.
Sí.
Y desde el punto de vista teológico, la dignidad depende de ser imágenes y semejanza de Dios. Es decir, queridos de igual manera por Dios para ser, para existir.
Hermoso.
Rango ontológica es lo que se deriva de esto. ¿Rango qué significa? Nivel.
Sí.
Digamos, ¿en dónde te ubico? Ese es el rango, ¿no es cierto? El rango ontológico de las personas significa qué es lo que hace que sean estas personas, ¿no? Entonces, el rango es casi un resultante, podríamos decir, de la igualdad, de la dignidad, de la semejanza. Y no hay nada por encima de ser mujer o de ser varón.
Claro, por eso
es decir,
somos iguales
rango,
en rango.
Exactamente, nuestro rango es idéntico. Casi te diría que el rango se desprende de todo lo que venimos hablando.
Bien.
Entonces, ¿es lo mismo el rango ontológico de un perrito o un gatito, aunque los amemos? No es lo mismo.
Perfecto.
Entonces, no es lo mismo abandonar a un niño, a un recién nacido, como esa imagen que se filmó, una chica en la mochila llevando un bebé, depositándolo en un basurero, a dejar abandonado a un perrito. Si bien es feo, muy feo.
Sí, pero no
pero
es lo mismo.
Pero ambos tienen un rango ontológico diferente.
Perfecto.
O sea, de ahí se derivan infinidad de consecuencias, ¿no? Desde el punto de vista, podríamos decir, ético.
Claro, claro.
Y finalmente, el tema de los deberes, ¿no? Es como decir, si hay derechos, es decir, tiene que haber la contraparte del derecho, que es el deber.
Sí, pero no se habla del deber.
Exactamente. Porque el derecho es algo que se exige de suyo, podríamos decir. Yo tengo este derecho, a mí nadie me lo puede quitar, ¿no es cierto? Tengo este derecho a que me traten igualitariamente, a tener las mismas oportunidades, a poder estudiar, a poder desarrollarme como persona, como mujer, en todo lo que yo proyecte. Tengo este derecho. La sociedad me lo tiene que, digamos, aparte de ofrecer, favorecer, ¿no es cierto?, propiciar.
Proveer,
y las políticas y todo lo que hemos institucionalizado para convivir en una sociedad cada vez mejor y más justa. Siempre está residiendo en el fondo el tema de la justicia.
Sí.
Fíjate vos, cuando hablamos de igualdad es porque queremos ser iguales, justamente iguales,
sí,
¿no? En justicia. Entonces, los deberes estuvieron desde siempre. Pero en la época de los derechos humanos, podríamos decir en esta época, están como puestos en un segundo plano. Entonces, así como hablamos del rango ontológico recién, ahora podremos hablar de un rango moral, ¿no? O sea, ontológico es lo que es, se refiere a lo que es. Y moral a lo que debe ser. Entonces, a nuestra existencia como mujeres, primero personas, ¿no? Mujeres, le corresponde esa igualdad de derechos y todos los derechos humanos que conocemos, ¿no? Y que a lo mejor todavía no hemos descubierto. Pero también nos corresponde responder. O sea, el derecho se convierte en deber también cuando yo no solamente exijo para mí, sino que me exijo actuar con el otro de la misma manera.
Mm.
Es decir, no es solamente una posición, podríamos decir, si yo me quedo en el plano de los derechos, caigo solamente y exclusivamente, fíjate lo que te voy a decir, en el individualismo.
Claro.
Porque decir, yo reclamo, exijo mi derecho que está absolutamente perfecto. Pero esa exigencia tiene que venir de la mano.
¿Y yo qué aporto?
Y yo, claro, ¿qué aporto? ¿Qué respondo? O sea, si tengo este privilegio de haber nacido en una sociedad que no me coarta la posibilidad de ser mujer primero, de ser yo, de ser medianamente libre dentro de todo lo que son los condicionamientos sociales, culturales, psicológicos de cada uno, biográficos. Bueno, yo también tengo que aportar mi granito de arena o mi, no sé, mejor algunas podemos aportar hasta piedras, no solamente granitos de arena.
Sí.
A esto tan inmenso que es sentir que el otro, la otra, mi compañera, mi hermana, esa sororidad de que hablabas hace un ratito, no la está pasando tan bien como la estoy pasando yo. Entonces, casi te podría decir como una ecuación, no matemática, sino como una ecuación de lógica humana.
Para que nos dé la suma.
Exactamente. Es decir, lo que a mí, si yo tengo ese resto de privilegios, porque a veces ni nos damos cuenta de los privilegios que la vida nos ha dado, yo tengo que compartir. Yo tengo que saber donarme. Yo tengo que aprender a entregar esto extra. A lo mejor no es extra para nada, sino que simplemente es lo que me corresponde. Pero ¿cuántas mujeres están en una situación muy distinta a la mía? Ahí está el tema de la vocación, a ser mujer. Uno puede decir, ¿uno puede estar vocacionado a ser mujer? Sí. De la vocación y de la misión, que van de la mano, ¿no?
Mm.
Digamos, la vocación, que yo la veo como una realidad que a veces no somos plenamente conscientes, ¿no? La vocación es ese llamado interior, que a lo mejor vos no tenés, no pudiste formarte, bueno, no tenés ningún título universitario, apenas pudiste terminar el secundario muchas veces, o no, pero tenés esa vocecita interna que te va diciendo, estás yendo por mal camino, o sea, esto no es lo que te corresponde a vos.
Mm.
Y lo podemos comprobar en mujeres de la vida, de la cotidianeidad, ¿no es cierto? Estoy haciendo algo mal, quiero cambiar, quiero ocuparme más de lo que siento como propio, ¿no? Y ahí viene cuántas mujeres directamente son las que labran, siembran este camino de todos los días, que es ese caminito invisible que nadie ve, pero que está,
sí.
Y sin el cual el resto de los mortales no, ni siquiera podríamos actuar.
Pienso en un ama de casa.
Claro, desde un ama de casa, desde esa persona que está atendiéndote en el mostrador de una panadería, o simplemente en un taller cosiendo la ropa que vos te vas a poner.
Sí.
Es decir, eso es la... Yo diría con Miguel de Unamuno, es la intrahistoria profunda nuestra. O sea, no se ve, está en el interior.
Subyace. Es invisible, pero si no está...
Si no está, es imposible que,
que el mundo gire.
Que generemos una humanidad cada vez mejor. Es decir, tenemos que llegar a un momento en que esa intrahistoria puede ser que siga, ¿no? Pero tenemos, nosotros tenemos la obligación de hacerla visible y de decir qué podemos hacer para que esas personas vivan de la mejor manera posible, de acuerdo a su dignidad, a su rango ontológico. Entonces, ese rango ontológico que se compagina perfectamente con el rango moral, quiere decir qué estamos haciendo. Te voy a decir algo más. Esta es tarea de algo que las empresas hoy hablan tanto, en la universidad también, y en la calle no tanto, pero es el gran tema de la responsabilidad social. No solamente empresaria, no solamente universitaria, sino que si nosotros nos tenemos ese mínimo de amor que hay que tener para ser, ¿no? Si nosotros nos amamos, nos respetamos, queremos que las demás mujeres también puedan vivir ese respeto, esa autoestima que necesitamos para ser no solamente mejores personas, para ser felices. Entonces, estamos obligados a responder a ese llamado. La responsabilidad es una respuesta. Y social quiere decir que es en comunidad. Que si bien cada uno hace su labor personal, podríamos decir, como decía Manuel Munier, no hay revolución espiritual, no hay revolución económica, sino hay revolución personal. Nunca estamos absolutamente solos, ni siquiera en la soledad más profunda. Siempre estamos con Dios, nunca nos olvidemos de eso, ¿no? Siempre somos seres en relación.
Inés, con esta conciencia, ¿no? Con esta autoconciencia femenina de que somos iguales en derechos, en dignidad, en imagen y semejanza de Dios, en rango ontológico y en deberes, vamos a seguir pensando esto y nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad para hablar de las diferencias, ¿sí? Vamos, ya conocimos en qué somos iguales, en la próxima nos encontramos y vamos a pensar sobre las diferencias. Así bueno, que muchas gracias, nos vemos en la próxima.
Gracias a vos, Florencia, encantada.